a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Chan, charran, chan, 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 chan.
Afición pecadora, aficionados que aman la pasión de las noticias.
Ah, ¿cómo están?
Sean ustedes bienvenidos una vez más. Aquí está el señorito San Cristóbal.
¿Qué pasó hoy, el señorito Videgaray? Sí, muy contento, además.
Retacado de cafeína y taurina para alcanzar esos niveles de histeria que tanto gustan.
Me tomé mis dos cafés, ya entrené, me tomé ya un Red Bull, voy por el segundo. ¡Todo bien! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo les va? Bueno, pero por lo menos ya no me meto cocaína, güey. O sea, es por lo menos.
Sí, bueno, o sea, se agradece, ¿no?
Aunque la gente,
te sigue diciendo drogadicto.
Mis haters de Twitter me siguen diciendo drogadicto. No sé por qué, ya no me meto drogas.
A ver, y además ya no le digan que su casa en Chicago se la dio Enrique Peña Nieto. Eso es un chiste.
Oye, el otro día
¿por qué le iba a dar a él y a mí no?
Exacto, güey. El otro día que hice la entrevista con el Burro Van Rankin, le dijo, sí, pues gracias a Luis Videgaray que me regaló mi casa. Oh, está muy fuerte eso, no lo digas, que la chico. Güey, es un chiste,
es pendejo. Es un chiste.
Está muy fuerte, está muy fuerte, mi estaquita.
Obviamente no.
Ojalá, ¿qué me van a dar? Miren. Ya se los he dicho, lo único que me regaló a mí Luis Videgaray fue una pinche virgencita de plástico que brilla en la noche.
Que oye, espérate, no, por favor, no la pinches.
¿Qué?
Fui yo con el doctor Videgaray ¿cómo se llama? A la Virgen de Fátima, Portugal.
¿Ah, fue Fátima? ¿No fue Medjugorje? ¿Fue Fátima?
No, Portugal.
Sí, ya ni me acuerdo.
Además, es un lugar maravilloso, el santuario de la Virgen de Fátima.
Sí.
Pero más que bonito, que bueno, tiene unos espacios increíbles arquitectónicamente hablando, una gran plaza central.
Portugal es un bonito país.
Sí, tiene cosas muy, muy bellas. Pero tiene alrededor del santuario un supermercado de productos religiosos.
Pues claro.
Pero no te imaginas el tamaño.
Pues sí, güey. No,
más que supermercado, es todo un centro comercial. Son tiendas y tiendas y tiendas y tiendas de chucherías, rosarios.
Bueno, es como el Vaticano. Alrededor del Vaticano hay una especie de pasillo comercial en donde puedes comprar de todo, santitos, santotes, crucifijos.
No, este
crucifijos,
se la mata, güey.
Relicarios, de todo. O sea, ¿a poco se la mata? No, se la mata, güey. Yo me acuerdo...
Es lo más impresionante que yo he visto en cuanto a comercio religioso. De no, productos, güey. Y parafernalia religiosa.
Y luego para entrar ahí al Vaticano a ver el museo y la madre, sí, cómo no, 70 euros. ¡Ay, tienes descuento de estudiantes!
Por supuesto, por supuesto.
Lana, güey.
Pero eso es el mismísimo Vaticano cobrándote.
Sí, sí. Sí,
aquí son una bola de colgados que tienen negocios alrededor de, ya me imagino cuánto les rentan el local, los que administran el santuario de la Virgen de Fátima. Pero es de una gran belleza y al mismo tiempo es una súper contradicción, ¿no? Porque Jesús sacó a los mercaderes del templo a fuetazos y a latigazos y esto es un centro comercial.
Pero ¿cuánta gente se ha enriquecido alrededor del mundo basados en la religión? Si vas a la India, por ejemplo, que yo no he ido... Pero me han mandado fotos, amistades que han ido. O sea, es también igual un comercio maldito de figuras. No sé, por ejemplo, cuando fui
los
a Japón.
Budistas.
Vas
Japón.
A los templos shintoístas y budistas y te venden de todo, güey. De todo. Aunque tú no creas en nada de eso, te
sobre
lo venden.
Todo me llama la atención porque Buda promovía el desapego, sobre todo a las cosas materiales. Él era un príncipe que dejó toda la riqueza para irse a pensar, ¿no?
Tenía todo el dinero y le dijo a su papá, me voy a vivir una existencia monástica, o sea, totalmente...
frugal.
Exacto, sin lujo, sin nada. Y bueno, este asceta ahora es comercializado de la manera más brutal. Te venden buditas y budotas. Yo tengo uno en mi casa, güey. Tengo un Buda de madera que compré, ya no me acuerdo en dónde... Y está muy bonito, pero me lo vendieron bien caro. ¿Qué hubiera pensado Buda de ello?
En Tailandia hay un Buda gigante hecho de oro. Así pero es. Descomunal.
Gigante.
Ajá, y es como una contradicción. Es ir en contra precisamente de lo que decía el Buda, ¿no? Que no tenemos que tener apego a las cosas materiales. Y la religión
también
se convierte en una forma de sacarle dinero a la fe.
Vi unos Budas acostados en unos templos lujosísimos, súper bonitos, muy bonitos, por cierto, muy interesantes, pero sí, unas figuras de Buda gigante, la mano de Buda dorada gigantesca. No sé, güey.
¿Qué hubiera dicho el buen Siddhartha Gautama? ¿Cómo se pervirtió mi mensaje? Que ahora ya estoy
¿qué
en oro?
Hubiera dicho Cristo si oyera a los políticos actuales hablando de lo que él... O sea, porque...
O si viera a los obispos vestidos
llenos
de
riqueza.
Gucci.
Sí, sí, sí.
y viviendo en unas propiedades, bueno, increíbles.
¿Has visto las coronas de los papas, ¿no? Y los ¿cómo se llaman? Los báculos, estos dorados gigantes llenos de joyas. La vestimenta de los papas en hilo de oro y plata.
¿No se dan cuenta de la contradicción que hay en ello?
Pues la gente no se da cuenta, porque la gente dice, no, pues es que el señor dijo, y ellos no, es que ellos lo merecen.
En ese increíble centro comercial de artículos y parafernalia religiosa, encontré lo más bonito que había, güey. Una Virgen de Fátima fosforescente que tienes hoy en
de
día
plástico.
En tu buró, que sí. Compramos entre Luis y yo, que nos costó 1,50 euros.
Y te la vendieron cara, es plástico inyectado del más pitero, güey. Pero mira, te voy a decir una cosa, es muy útil esa Virgen.
Lo que cuenta es la intención.
¿Sabes para qué es muy útil?
A la fe.
Para el aparatito este que tengo aquí junto a mí, que tengo uno también en México, a través del cual podemos transmitir este programa, tiene una pinche pantallita chiquitita. No es un problema cuando le tienes que cambiar claves y los inges te están dictando números. La Virgen sirve perfecto porque la punta de la crucecita es chiquitititita. Entonces, la Virgen para eso, ahí me ayuda la Virgen. Me encomiendo a la Virgen para cambiar la pantalla de mi
acta. No seas irrespetuoso, güey.
Funciona.
Vas a arder en el infierno.
A ver, güey, es un pedazo de plástico. Mira, esa Virgen es equiparable a los niños que salen en las roscas. Son pedacitos de plástico inyectado.
Exacto, haz de cuenta.
O sea, te puedes comer al niño Dios y lo va al niño este de la rosca y va a atravesar tu tracto intestinal y va a salir intacto. Es plástico inyectado. No es un niño. No es el niño Dios. Es un pedazo de plástico.
Así es. Pero, por favor, güey, o sea, te lo regalamos con mucho cariño.
No, no, y lo recibí con mucho cariño, sobre todo con risa. Dije, estos hijos de la chica, o sea, que me están regalando una virgen.
Me dice un güey, y fíjate que tiene toda la razón, Caro, no, es una señorita.
¿Caro el Boitila?
No, Caro Saori, dice Carolina Saori. Oigan, ¿y por qué se van tan lejos? ¿Qué no han ido a la Basílica de Guadalupe?
Sí.
Venden cosas religiosas infinidad, tanto afuera como en el mercado, como en los locales. La verdad, tiene como 30 años que no voy a la Basílica, o más, si no es que 40, desde que era niño que me llevaron. Ha llegado el momento de visitar nuevamente a la Morenita del Tepeyac.
¿De veras? No digas mentiras, güey, no vas a ir. Bueno, si vas ahorita no ha de haber mucha gente, ¿o sí?
Sí, no,
o sea, si vas en 12 de diciembre, pues te acaban, pero es más, te quiero ver. ¿Qué pasaría si yo voy al 12 de diciembre? Yo creo que me agarran a patadas.
No te crucifican.
Seguro.
Por hereje, por blasfemo.
¿Tú crees que los guadalupanos oigan este programa y estén conscientes de cómo me pitorreo? No de la guadalupana, porque eso nos representa. Incluso a mí, que soy un ateo, a mí me representa la Virgen de Guadalupe, nada más como ícono mexicano. No como figura religiosa, en mi caso.
Me pone otro güey. No conocen la Basílica, pero sí van de mamadores a una iglesia de Europa. Que sí conozco la Basílica. Me llevaron de niño.
Yo fui alguna vez a la Basílica.
No he tenido necesidad de volver.
Yo sí he ido a la Basílica, fui una vez y no vuelvo. Te lo juro que no vuelvo. ¿Cómo para qué? ¿Qué tengo yo que hacer ahí?
El milagro de la Virgen de Guadalupe, ese sí es real.
Sí, hay un documental de un amigo nuestro que habla, y véanlo, porque el milagro es real, ¿eh? Es un milagro de la mercadotecnia, güey. Es una cosa.
Es un milagro distinto al que nos vende el credo católico, en mi opinión, pero de que la Morenita nos unió a todos como mexicanos, nos dio una identidad nacional y México existe en gran parte gracias a la Morenita del Tepeyac. A mí no me queda la menor duda, entonces siempre seré guadalupano.
Yo también,
agnóstico,
la verdad.
Pero guadalupano, de eso no me cabe la menor duda. Bueno, no nos engañen por no haber ido a la Basílica. Hay que ir un día de estos.
Ok, vamos.
Total. ¿Qué otro gran lugar de fe hay en México, además de la Basílica?
Bueno, hay una serie de...
la Catedral, muy bonita.
No,
esa dice
ido
muchas veces.
Y las iglesias modernas, estas Cholula. del Camino de la Luz y esas madres, güey. Los nuevos cristianismos.
La luz del
pop,
mundo.
Esas madres, hay un montón, güey.
El cristianismo pop.
El nuevo cristianismo pop es está por todos lados, güey. Pues es que es más entretenido y hacen milagros ahí mismo y le sacan el demonio a alguien en el escenario y la chingada.
Ya no hagamos un partido, güey. Ya no hagamos
el
partido nuevo. Hagamos una religión.
Yo ya te había
primero
dicho.
Primero te vamos a tener que sacrificar.
No, espérate. No. Yo puedo ser el niño odioso. El niño odioso, que es la nueva figura religiosa.
Religiosa. Uh-huh. Un bebé horrible, cincuentón.
Y tú y Moisés, mira, tú puedes ser el burro, Moisés el buey. Y
el nuevo es la Virgen.
Y el nuevo es la Virgen. Exacto. Y así es la Virgen del Lodazal.
Y ya hacemos la nueva religión.
Es la Virgen del Pantano.
El amo del pantano.
¿Te acuerdas que con Pulpomo íbamos a hacer esta religión? Y llevamos años hablando de esto. Alguna vez discutimos que Pulpomo también podría estar ahí, iba a estar también Verónica.
Tengo una pregunta. O sea, ¿para hacer una religión tendríamos nosotros que tener fe en ella? ¿O puede ser nada más un ejercicio mercadotécnico?
Puede ser eso.
Y publicitario y propagandístico,
mira,
nada más.
Existe la iglesia satánica en los Estados Unidos, que en realidad es una cuestión con tintes políticos. Ellos dicen que adoran a Satanás, ¿no? Pero
es una forma de ser libertario, ¿no? En la iglesia.
Quieren demostrar, o sea, que por ejemplo ellos pueden tener un templo en donde no paguen impuestos y que sea una propiedad que no pague impuestos. Tener las mismas prebendas legales que tienen las instituciones religiosas. Si ellos se constituyen, se erigen como una fe, digamos, con cierto número de adeptos, cierto número de seguidores, de creyentes, vamos a decirles, para que sea más.
Y lo lograron, pues también lo lograron los rastafarianos, ¿no?
Correcto.
¿Cómo se llaman? Los pastafarianos.
Pastafarianos, los pastafarianos, no, los rastafarianos son otros, pero los pastafarianos sí.
Que creen que Dios es un plato de espagueti. Un colador
es,
de espagueti.
Es un gran colador de espagueti que está volando en el espacio.
Y unos güeyes, unos gringos hicieron esta religión de pura fregadera nada más para obtener esos beneficios fiscales.
Y lo lograron.
Ilegal. Sí, lo lograron, ya está su iglesia toda.
Digo porque, o
barata,
sea,
improvisada.
La luz del mundo y demás, que está en varias partes del mundo, tiene las mismas prebendas, son unos negociazos.
¿No sientes que la religión ya necesita una actualización?
Lo que necesitamos es que Dios se aparezca y diga, a ver, ahora sí, a ver, güey, ya, pónganse de acuerdo,
¿ya
soy
se pasaron?
Yo. Este soy yo. O sea, que llegue en un gigantesco huevo de platino.
Pero que no hay que hacerlo enojar, no nos vaya a mandar otra inundación, otro diluvio,
otro COVID.
Otro Sodoma y Gomorra. ¿Tú crees que nos mandó la divinidad, nos mandó el COVID? No.
No, eso se escapó de un laboratorio, yo creo. Eso se le fue a alguien.
Tengo la impresión de que Dios no se manifiesta mucho, ¿no? A lo mejor creó el universo y nos dio las condiciones iniciales, pero ya no aparece.
A mí me gusta eso que dices tú, que no me acuerdo a quién leíste, que Dios nos creó, pero o murió o se le olvidó y estamos ahí al garete. Estamos
eso creo que lo dijo Nietzsche, güey.
Bueno, pero tú lo referiste.
Dios está muerto.
Gott ist tot. Okay.
Gott ist tot.
Está muerto.
Bueno, damas y caballeros, el top 10 del día de hoy. Ya que estamos en el cierre de la cuesta de enero, este mes
Dominiche,
de enero que ha sido
larguísimo. Nietzsche, Nietzsche. No, ya. Como que suena mejor, ¿no? Dominiche, Nietzsche, Nietzsche. No, ¿verdad? Como que no queda. Es una contradicción Dominiche. Esa canción. Dominiche, Nietzsche, Nietzsche.
Ya. El top 10 de hoy, acorde con la cuesta de enero en su punto más empinado, llevará por título.
Mis ingresos son como. Mis ingresos son como. ok, mis ingresos son como mi crush. Lo deseo, pero nada más no puedo estar con él. Nunca.
No, pues mis ingresos son como las vacaciones del año pasado. Viven en mis recuerdos, nada más.
Qué horror, qué feo. Mis ingresos son como el té de manzanilla, porque en realidad no sirve para nada, pero te hace sentir bien un rato.
Ándale, cae bien.
Cae bien, ¿no? Ver cuánto te depositaron y cuánto debes. Ya, te olvidas de ello. Bye, adiós, nada más pasa por ahí.
Mis ingresos son como un laxante. Porque se van en pura cagada. Bueno, ayúdenos, mándenos sus propuestas para que hagamos juntos un delicioso top 10 al final del programa. Enviándonos sus propuestas a través de @lacornetafm. Mis ingresos son como.
Oye, y les tenemos un reportaje muy interesante. Señoras, señorita, ponga mucha atención. Porque dice aquí que las mujeres son igual de proclives, o sea, es igual de probable que una mujer desee tener una pareja más joven, así como lo hacen los hombres.
Pues ahí está la gran Susana Zabaleta para demostrarlo, ¿no?
Correcto, que tiene a Ricardo Colágeno.
Y mira qué felizote se ve Ricardo por todos lados, ¿no?
Pues
o sea,
sí.
la sonrisa.
Por todos lados se ve. No le he visto ese lado. Pero me imagino que está contento.
Por todos lados donde aparece, porque ya ves que anda por todos lados del mundo y da shows allá, vacaciones y sube cosas. Y por todos lados se le ve feliz al cabrón.
Está contento, pues cómo no va a estar contento.
Bueno, y Susana también. Y me encanta, son una gran
pareja. Las mujeres también quieren muchachitos jóvenes, que les den para sus tunas.
¡Puta, qué sorpresa! Pero bueno, este es un fenómeno muy conocido, ¿no?
¿Pero por qué
es
no querían un viejo decrépito, lleno de achaques y dolores que ya no se le para? Exacto. ¿Por qué no querrían eso? No lo entiendo.
Que huela a polilla.
Exacto. Que se pedorree y eructe. Que se la pase de malas.
Tenga las nalgas guangas y caídas.
Esté lleno de mañas. Ajá. repita y repita lo mismo.
Y que cada vez que se sube o se baja de un coche, diga, haga, ¡ay, ay, ay! ¡Ay!
Exacto. Y
es que así es esto de la edad. Ya lo verán, jóvenes. Pero bueno, tenemos de todo. ¿Ya viste la película de Emilia Pérez?
Fíjate que no.
Me encanta, verdad, cómo la gente opina sin verla.
Yo no creo que la vaya a ver. Mira, después de lo que oí, de lo que dijeron Javier Ibarreche y Gaby Cam, no se me antoja mucho, la verdad.
Güey, pero está nominada en 13 categorías a los premios Oscar.
Pues mira, no quiero ser grosero contigo, pero me vale madres. No me interesa, la verdad, nada.
Oye, no sé si ustedes vieron ayer Selena Gómez, aparece en esta película llamada Emilia Pérez y que fue, bueno, atacada durísimo porque no habla español y y dice, todavía me duele la pinche vulva, que es lo único que conozco de la película, yo tampoco la he podido ver, pero sí la pienso ver, a diferencia tuya. Pues por lo menos para tener una opinión informada, ¿no? Porque está haciendo...
Vela y nos platicas.
Está causando revuelo.
Mira,
político.
Te voy a decir también lo que yo hice el fin de semana pasado. O sea, porque no dije, veo a Emilia Pérez o me voy al acuario de Chicago a ver las ballenas belugas y a ver cómo reaccionan y cómo nadan y cómo... No, y me estuve padrísimo. Ahí sentado 45 minutos viendo las ballenas y...
Las belugas bebés son una cosa maravillosa, ¿no?
Muy bonito. Y la verdad, prefiero ver 45 minutos el estanque de las ballenas belugas que ver pinche Emilia Pérez, güey.
Y eso que ni ibas marihuano, ¿verdad?
No, iba yo normalazo.
Imagínate.
Güey. Normalazo. Imagínate, y ya después me fui a un restaurante a tomarme un martini y comerme una docena de ostiones mientras platicaba con mi esposa y mi hija. No, oye, y preferí
y pegó,
eso.
Que... ¿Pegó alguno de los ostiones?
Fíjate que sí. La verdad, sí. Estuvo muy bien.
Eso, chingue, muy bien.
Muy a gusto.
Bueno, pues la película Emilia Pérez ha causado mucho revuelo. El día de ayer, después de ver las deportaciones y todas las cosas horribles que está haciendo Donald Trump allá en los Estados Unidos contra...
Los migrantes.
Los migrantes en general. Subió un video esta señorita, ¿cómo se llama?
Selena Gómez.
Selena Gómez, gracias, sí.
Llorando.
Llorando muy, y diciendo.
Muy estoy acontecida.
Muy triste de ver cómo es.
Esta. Pues sí.
Only people are getting attacked.
Toda mi gente está siendo atacada, los niños. Y fíjate que le salió horriblemente el tiro por la culata. Porque la gente latina la empezó a atacar diciendo, sí, pero tú hiciste una película horrible pintando un México espantoso y tú ni hablas español y ni es tu gente. Y la gente sajona, norteamericana, que conoce a Selena Gómez de muchísimas producciones y su música y demás, le dijo, ah, ¿tu gente son esos? ¿No somos nosotros? Entonces quedó mal, pero con absolutamente todo mundo, la pobre, con pues, algo que pues me parece que era un noble gesto.
¿Sabes qué? Creo que ahorita los ánimos están
está
muy...
funando horrible.
Los ánimos están muy, muy alterados y está álgida la situación en Estados Unidos. Yo creo que Selena Gómez... Diga, si lo quieren ver muy fríamente, evidentemente está terrible, pero es un país que está diciendo que la gente que está sin los documentos necesarios en nuestro país, pues la vamos a deportar. Es una crueldad. ¿O es una cuestión a la cual tienen derecho? A mí me parece terrible porque conmigo trabaja mucha gente de ascendencia mexicana que vino aquí a trabajar. O sea, trabajan conmigo personalmente.
A la gente que es ilegal para pagarles menos.
Sin duda.
Y eso ha empujado la economía
pero,
norteamericana.
Entonces, ahorita los ánimos están muy, muy... los pelos están de punta en este país con el asunto. Y la verdad es que... Esta cuestión sí puede derivar, porque es una cuestión racial, ¿eh? No se equivoquen, no es una cuestión de, es que los que entraron aquí legalmente, es una cuestión antilatinoamericana, es una cuestión de echarle la culpa a alguien, de tener un espantajo como los nazis tuvieron con los judíos o con los gitanos.
Y darle show a la gente. Miren, aquí están las imágenes. ¿Sabes qué? Se me hace que se inspiró un poco en Nayib Bukele y las imágenes tan brutales que ha puesto de las cárceles. O sea, está haciendo un poco lo mismo Donald Trump, dando show.
Es populismo del más cruel y ojete. Y lo que sucede es que pues, eso es una cuestión política y racial. O sea,
bueno, pues,
tiene razón Selena Gómez de alguna manera.
Yo creo que sí. Y tan es así, tan es una cuestión política que el día de hoy se mencionó en la mañanera la película Emilia Pérez. Adelante, doctora Sheinbaum.
Nosotros no creemos en la censura, creemos en la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo nos corresponde, y además está ocurriendo, el reconocimiento de México por su historia, su cultura, sus tradiciones. Miren, el turismo, lo dijo Josefina, nuestra secretaria de turismo, 2024 tuvo, ¿qué? 8% más, ¿no? De turismo. México.
Sí, comparado somos con el destino 2023. Número 8 del mundo.
Entonces, yo creo que se sabe, no llegaría este turismo si hubiera otra imagen de México. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde es seguir promoviendo.
Haciendo como que no pasa nada.
Sin aquellos gastos que se hacían.
Claro, a México, claro, sí, ya, gracias,
está hablando,
doctora,
de la película y lo está haciendo muy bien, José Ramón. Está diciendo, la película, bueno, tienen derecho, nosotros no vamos a censurar, pero la imagen de México es otra. Vean
está
nada más la cantidad de turismo que llegó el año pasado.
Está hablando de turismo, que por cierto, doctora, no sé si hay un par de cosillas que habría que arreglar en México para que pueda llegar el turismo con seguridad. No, pues estaría bueno, doctora.
Un par de cosas.
Sí, pero fíjate, se agarran de cosas menores, que si la película, que si la madre. A mí me da un poquito de coraje oír esta...
No, es una nimiedad que haya incrementado el turismo en un 8% el año pasado. Uh-huh. Para nada es una nimiedad, es un gran dato. No,
pero estamos hablando, metiendo una cuestión de una película para disque sobarle la cabecita al gobierno. A mí me parece un poco ridículo, doctora, la verdad.
Al pueblo de México, a mí me parece una respuesta muy sobria, muy atinada.
Claro. A ver si arreglamos el desmadrito en Cancún, a ver si arreglamos el desmadrito en algunos lugares donde no se puede transitar. A ver, doctora, si nos ponemos a trabajar y hablar menos, la verdad.
Pero lo está haciendo muy bien, güey. No,
ah,
qué
bueno,
no lo veas.
Qué bueno. Oye, y Noroña,
ve,
¿no? Noroña.
Qué sobriedad en la respuesta de la doctora, qué templanza.
Qué padre, de verdad. Bla, 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 en otro tono. Okay.
Pero el tono en la política es muy importante, tú bien lo sabes.
No, y hablar tener, todos los días.
Tener algo más sensato en el liderazgo del país máximo.
Está bien.
Sin tanta estridencia, creo que es positivo.
Está muy bien. Yo creo que deberíamos de recortar estas conferencias mañaneras a 15 o 20 minutos, porque mucho bla, bla, bla y poco resultado. Entonces, doctora, póngase a trabajar. A ver, vamos a hablar ahora de Noroña, ¿no? Que Noroña, ya saben que se pelea, yo creo que hasta con su sombra, y ahora le busca pleito, no sé por qué, a Eugenio Derbez.
Pues está hablando del Tren Maya y diciendo, bueno, la gente... Que se sumó a decir que era un atropello al medio ambiente, un ecocidio.
Y lo es, y lo fue.
Bueno, a ver, vamos a oírlo y ahorita lo analizamos a Noroña.
Venga, salió el acuerdo de París, o sea, todo lo de medio ambiente, para los shalala de que...
Corta. Vamos a explicar. Estados Unidos decidió salir del acuerdo de París, que lo que busca es proteger el medio ambiente. Ahí tiene ciertas metas, reducir la huella de carbono de distintos países. Y entonces lo que está diciendo es...
Estados Unidos es uno de los países que más contamina en el mundo, ¿eh? Sepan. O sea, no, el que más es China, pero en realidad Estados Unidos, pues vaya que tiene colita que le pisen en ese aspecto. Digo, nomás quería yo entrar para decir eso rápido.
China en volumen, pero por persona creo que el que más contamina es Estados Unidos.
No sé, porque China tiene un montón de energía sucia. Pero bueno, eso es una cuestión debatible. El asunto es que no se hagan güeyes, no es momento de salirse del acuerdo de París, ches gringos. Pero bueno, ahorita
vamos. De acuerdo, don. Y lo que está diciendo, bueno, se sale Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Y dónde están todos esos ambientalistas que se rasgaban las vestiduras? Digo, para entender el contexto. Ahora sí, adelante, Noroña, desde arriba, por favor.
Salió el Acuerdo de París, o sea, todo lo de medio ambiente, para los shalala de que el Tren Maya, no han dicho nada los cabrones. Todavía se estoy esperando, o sea, al inútil de Eugenio Derbez y toda la bola. ¿Quiénes más eran los del...? Los manás no estaban en esa chingadera. ¿Quién estaban ahí tomados de las manos y cantando como hermanos, aleluyas y hermanas? ¡Ay, el Tren Maya! Y están desapareciendo a los osos polares que hay en la selva y la chingada y puras tonterías.
Eso y, nunca lo dijo nadie, ¿no?
Y ahora no han dicho nada. Los cabrones, se salió el acuerdo del París y dijo que va a producir con petróleo.
Oye,
que
yo nomás quiero decir una cosa. ¿Qué cabrón tan grosero es Noroña? Digo, si él se va a tomar el permiso de decirle cabrones a los ciudadanos nomás de sus huevos,
él también, ¿no? Él tiene fuero.
Bueno, pues entonces este cabrón es un grosero, la verdad.
Sí.
¿Y sabes qué?
Noroña es pueblo y habla como el pueblo.
Fíjate, el asunto del Tren Maya, la verdad es que sí afectó. Y bueno, se dice que va eso a potenciar el desarrollo de la zona. Ok, pero es un hecho, sin duda... Que lejos de lo que dijo el viejillo Huango alguna vez, que no se iba a tirar ni un solo árbol.
Qué latiznada.
Bueno, arrasaron con buena parte de la selva, contaminaron un montón
más que
de cenotes.
Yo quiero decir una cosa a Noroña directamente.
Ajá.
Si hay alguien que no es inútil en este mundo, es Eugenio Derbez.
Correcto, pues, exacto.
Ha hecho una cantidad de proyectos exitosos, ha hecho reír, llorar a la gente, ha triunfado en el mundo entero.
pero a Noroña
Eugenio
no le...
no es un inútil.
No, pero acuérdate, como le habló feo...
tampoco.
Mira, como le habló feo al gobierno, y acuérdate que en los ojos de estos cuateros, estos cabrones...
Ya, Noroña.
No, bueno, es que a mí me da mucho coraje que se expresen así de los ciudadanos. Entonces... aquí lo que vemos es una cuestión como de venganza, como hablaste mal del gobierno, ahora te maltrato y te digo que eres un inútil.
No, lo que está diciendo es, si les importa tanto la ecología, ¿por qué no se están manifestando ahorita que Donald Trump se salió del Acuerdo de París?
Lo que está, porque, a ver, Eugenio Derbez en realidad estaba hablando del gobierno de México, de nuestro gobierno. No te hagas güey, Noroña. Una cosa es una cosa y otra cosa, y lo
pero
sabes.
Es mexicano.
Exacto. Entonces... aquí lo único que veo es esta cuestión de, ay, no vayan a hablar mal del gobierno porque me enojo. Pues enójate, güey. Hazle como quieras.
Se le veía medio molesto. Se le veía un poco enojado.
Mira, ¿sabes qué? Que se joda.
Ya, tranquilo,
güey. Sí, a mí sí me da coraje, la verdad.
Ya no tomes tanta cafeína antes del programa. Ve nomás cómo te
pones.
Bueno,
está bien, está bien. Entonces, si quieres, hablamos de Rubén Rocha Moya. Para que fíjese, un tema más agradable.
Algo más agradable y positivo allá en
más
Sinaloa.
Más bonito.
El gobernador está siendo muy, muy cuestionado por los sinaloenses o una buena parte de los sinaloenses.
Bueno, se metieron a su oficina utilizando un pedestal que contenía una copia de la Constitución. Hicieron un agujero en la pared para buscarlo, pero no estaba el señor gobernador.
Y entonces pues ya le están dedicando algunos manifestantes allá en Culiacán esta canción al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Adelante.
Sacaremos ese güey de Sinaloa. Muy bien. Esto por la violencia en el estado y por la ligereza con la que la trata el gobernador. Dice que no pasa nada, que el pueblo... ¿Cómo dijo? El pueblo pone y el pueblo quita.
Aquí lo tenemos. A ver, vamos a ver.
¿Ahí lo tenemos? A ver.
Oye, este señor, ¿qué dice esto?
¿Le ha quedado mal a su estado?
Que sacaremos a ese güey de Sinaloa. ¿Qué dice el gobernador?
¿Le ha quedado mal a su estado con la seguridad? O sea, pasaron unas cosas horribles y ahora, no me voy a ningún lado. A ver, gobernador, ¿qué tiene usted que responderle a la gente de su estado que quiere que se largue?
Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita. A propósito de alguien que dijo, sí, el pueblo pone y el pueblo quita.
¿Por qué habla como tabasqueño, si es sinaloense?
El día que el pueblo te dice... te puse ya. Pero luego hay mecanismos para decir, te quito.
Ajá.
Pero es el pueblo.
Ajá. No, ¿quién es el pueblo?
Somos
muchos.
Alguien que grita.
No es el que grita.
Es el pueblo.
Le cuesta mucho trabajo expresar una idea al gobernador. Él dice que el pueblo pone y el pueblo quita. Sí, no, qué asco. Y aquí, o sea,
es repugnante.
Digo, una vez más es lamehuevismo, igual que el que oímos
por parte
de Noroña.
Entonces, algo que te ponga de buenas, ya para que se te alivian. Te va a dar algo, te va a dar un choque hepático.
Le van a sacar la basura a la gente en Pachuca, pero de manera musical.
Esto es una belleza. Estrenaron una gran flotilla de camiones de basura, además súper bonitos, güey, modernos.
Están padres,
están fregones,
sí.
Allá en Pachuca, Hidalgo. Y le hicieron su canción, adelante, la canción del camión de la basura en Pachuca.
Vamos a limpiar, saca tu basura. Vivimos Pachuca, no tires basura. Unidos por Pachuca, saca tu basura. A tiempo, limpiemos Pachuca.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito, ¿no?
Lo que me parece increíble, güey, es que cuando tú y yo éramos niños, hace 50 años, había una campaña en la televisión y en la radio que era, ponga la basura en su lugar.
Y sigue la gente sin hacerlo.
50 años después les tienen que seguir diciendo a la gente que no tire basura en la calle, no mamen.
Ahora, también te voy a decir otra cosa, o una cosa más bien. La gente luego deja su basura afuera de su casa para que se la lleve el camión de basura y en muchos lugares de México no hay un servicio de recolección suficiente. También sucede en París, y en Nueva York, por ejemplo, es un asco. Hay basura por todos lados. Pero realmente, pues qué bueno que tengan camiones nuevos en Pachuca.
No, está padrísimo. Y la canción y todo eso me encanta. Pero lo que me llama la atención es que en pleno siglo XXI, en un país como México, todavía se nos tenga que decir que no tenemos la basura en la calle.
Pues
es como eso que me ha llamado la atención desde que yo era niño también, que en las carreteras, y no ha cambiado, de nuestro país, hay letreros que dicen, no deje piedras en el pavimento.
Por favor.
¿Qué clase de imbécil deja una piedra en el pavimento en una autopista, en una carretera? ¿Cómo es posible que nos lo tengan que decir?
Es que en realidad las piedras y esos obstáculos no es que las dejen por accidente o por hacer la maldad. Si ves una piedra en la carretera o un tronco, échate en reversa y vete para el otro lado porque te quieren asaltar. O sea,
bueno, pues entonces los letreros no tienen ningún sentido.
Pues no.
¿Por qué seguimos pagando, gastando dinero y que haya letreros que digan no deje piedras en el pavimento?
Ah, pues porque los gobiernos siempre funcionan igual. Pues alguien tiene que poner los letreros y pintarlos.
El primo, ¿cómo? ¿No? El cuñado.
Exacto. Y además, acuérdense que
se
tiene que utilizar padrísimo. Todo el presupuesto. No queremos subejercicios. Entonces, pues, inventes un bicho negocito. Sí, no queremos subejercicio, o sea, no del presupuesto. Sí, porque entonces el año que entra te dan menos. Ah, no lo gastaste, lo ahorraste. Ah, pues entonces te doy menos. No, no, no queremos que nos sigan dando.
Pinche mil montón entonces, de lo gastamos de no deje piedras en el pavimento.
En cualquier pendejada, no sé cómo cambiarle el nombre a la CDMX. Ya no es DF, ahora es CDMX para utilizar el presupuesto y seguir uñando. A huevo.
Ya no, está bien padre.
Exacto, y esos no son inútiles, no, de veces es un inútil, pero no, estos güeyes que nomás se roban el dinero, esos son bien útiles, ¿verdad, Noroña?
Bueno, en los deportes, el Papa recibe una camiseta de Chivas, qué escena, ¿eh? Llega una señora y el Papa en silla de ruedas, así muerto de hueva, y la señora, ay, le traje estos camotes poblanos, no, camotes poblanos, no. Estos dulces típicos mexicanos.
Le trajo una botella de vino y unos borrachitos poblanos.
Y su camiseta del mejor equipo de México, en las Chivas Rayadas del Guadalajara, y el Papa no la recibe y se la da al güey de atrás.
Es que el Papa, los regalos. El Papa como que ya está medio.
Está grande.
Está por instrumentos, ¿no?
No, se le ve todavía entero. Mentalmente, pero sí, ya está muy, muy mal.
¿Y será Papa Emérito como Ratzinger?
¿Cómo se llamaba?
Ratzinger, Papa
sí,
Ratzinger.
Ratzinger, pero Benedicto XVI,
Benedicto XVI y Ratzinger Z.
Cuando tuvimos dos papas. Y aparte era como el emperador de la Guerra de las Galaxias.
Sí, estaba regacho el viejo ese.
Miguel Herrera se pelea con una señora que da noticias allá en
esto me encantó.
En Monterrey.
No es cualquier señora, es la señora
María Julia Lafuente.
María Julia. Es grandísima María Julia.
Pero es que así le dijo Miguel, el Piojo le dijo, una señora que da noticias y que opina de fútbol, ¿cómo se atreve? A ver, pues todos tenemos derecho a opinar de fútbol, por favor.
Bueno, levántate por favor, esposa, le grita un luchador que estaba perdiendo y este güey se levanta y le rompe la madre a su oponente.
Ah, mira qué bien.
Pero le dijo, levántate, por favor. ¡Levántate o me voy con mi amante! ¡Levántate o me sigo dando al jardinero! No sé.
Los Beatles reciben una nominación a los Brit Awards. Es el equivalente al Grammy, pero allá en el Reino Unido. Después de 40 años, desde 1977, los Beatles no recibían ninguna nominación a nada. Uh-huh. Y ahorita les explicamos por qué.
Ok, además, el musical de la vergüenza, la respuesta mexicana a la polémica Emilia Pérez.
Qué chistoso está eso, güey.
El musical de la vergüenza.
Bueno, luego hablamos de él porque ya tenemos que ir a corte. El Top Ten se va a llamar Mis Ingresos Son Como...
Mándalo suyo, @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este programa. Mis ingresos son como un condón. Cada vez que lo veo, se me va la inspiración.
¿Por qué se te va la inspiración con eso?
Hay gente que a la hora de... Ya me voy a poner, déjame, pongo el condón. ¡Chin! Ya se jodió todo. Hay que acostumbrarse a usarlo, ¿eh?
Oye, y Moisés Muñoz hizo hoyo en uno.
¿A
qué hora viene Moy nuevo?
A las 2.
A las 2 estará con nosotros Moisés Muñoz, pero mientras tanto, si quieren ustedes participar en el Top Ten, mis ingresos son como, recibimos todo su cascajo en @lacornetafm. Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Ah, pues a toda acción hay una reacción y ya saben que en México pues no cayó muy bien o para nada cayó bien la polemiquísima Emilia Pérez, esta película esta musical yo no he visto y no sé
es
si
de un
la
francés,
voy a ver.
Un francés llamado Jacques Audiard. Uh-huh. Y Jack al parecer googleó un par de cosas sobre México y se aventó una película hecha en México dando una visión sumamente parcial y desinformada de lo que es México.
Oye,
no me consta
decía,
porque no
decía Gaby Camp que el güey nunca ha ido a México. O sea, este hombre que hizo una película
sobre
en
México
nunca ha ido a México.
Así es. No hay actores mexicanos, solo hay una por ahí, me parece. Y es una representación súper, súper desacertada de lo que es nuestro país. Y entonces salió esta respuesta, como bien dices, esta reacción, ideada por Camila de Aurora. La bautizaron Joan Sacré Bleu.
Ok.
Y aborda como en tono de sátira los tópicos de la cultura francesa, de donde es el director de la película Emilia Pérez, uh-huh. Pero agarrándolos de la manera más barata y simplista y manchada.
Vamos no, pero tiene cosas bonitas. Tiene algo de crítica profunda a la francesa, que ya sabes que allá claro en Francia les gusta la profunda. Crítica dura. No sé, por ejemplo, aquí hay una pequeña frase. Bienvenidos a la
France. Vamos a oírla.
En donde vas a encontrar que te roben el corazón y la cartera. Bienvenidos a la France. Pero si eres musulmán, homosexual o negro, te quiero lejos. Vamos a disfrutarlo, pero con música. Venga.
Bienvenidos a la Bienvenidos a la paz, pero si eres musulmán, homosexual, negro, yo te quiero lejos.
Le crepe, hoy no me bañé, no me preocupo, yo tengo un olor fino, esa gata sudor y vino,
El queso que yo como huele mejor que yo, pero mi perfume maneja esa situación. Amo mucho sentirme superior, y aquí va un rap porque sí.
Oh, un ami, merci sangre blue, tomo tu papel, merci de jabu, un payas, pizza, croissant,
es poisson, poisson, poisson. Bienvenidos a la...
Bueno, entonces ahora vamos a hacer una cosa xenofóbica en contra de los franceses. La raza humana está en peligro de caer en este tipo de confrontaciones a la mala. Esto a mí, la verdad, digo, me hace gracia, pero no sé si está bien que todos caigamos, como decía el viejo payaso, en provocaciones. Porque de veras, esto nomás es xenofobia al revés.
Y además,
es como...
¿qué culpa tiene la gran nación francesa de correcto. Lo que uno... de sus hijos, en este caso el director de Mira Pérez, haya hecho? No puedes
y luego
atacar
les voy a decir
país,
otra cosa. La sociedad chistoso. Francesa es bastante inclusiva, y de hecho sus políticas en cuanto al asilo y demás han hecho que mucha gente haya migrado a Francia. Lo que sucede es que
eso
a últimas fechas
horrible,
en toda Europa está efectivamente...
la ultraderecha está volviendo.
Cundiendo la ultraderecha y el miedo a la inmigración y a la... Ahora sí que a la sustitución cultural, le dicen los ultraderechistas. Nos van a suplantar. O sea, no va a suceder eso, pero bueno, algunas personas están ahí
buscándole... Estos regionalismos, ¿cómo hacen daño? ¿No?
¡Estúpidos!
Somos solo una sola nación mundial. Y la cultura pues es sí. de todos y se enriquece correcto. Mutuamente. Pero están pagando los pecados de sus ancestros, ¿no? Que invadieron tantos países, los franceses, por ejemplo, en África, y después pues se llenaron de africanos y de musulmanes de esos países que llegaron con toda razón y con todo derecho pues a exigir un poco de justicia.
Lo que pasa es que después, por ejemplo, no sé, un periódico de sátira como Charlie Hebdo sufre un ataque por terroristas
islámicos
fundamentalistas que entran y ametrallan a la gente por hacer un dibujito,
por hacer caricaturas, y fue terrible.
Caricaturas
eso.
Que bueno, pues es parte de la cultura francesa. Entonces, el mundo está en peligro de caer en estos discursos. Vemos a Trump, vemos a los ultraderechistas, oímos a Elon Musk y sus swastikas, que así se dicen los Teslas ahora, swastikas. Así les dicen aquí en Estados Unidos.
Oye, pero ¿sabes a quién deberían de haber puesto a actuar en la película de Emilia Pérez?
Al inútil de Eugenio Derbez.
Según Noroña. Qué grosero Noroña, de veras.
Noroña, ¿por qué te manchas así con Eugenio? Que es uno de los seres más productivos que ha dado este país.
Oye,
y exitosos.
Pero además, estar insultando a la ciudadanía, yo creo que no está bien, ¿no? Estarle diciendo cabrón a Eugenio Derbez.
Los chalalás y los de Maná también se llevaron su razón.
O sea, es que ahora resulta que no puede uno criticar un proyecto de gobierno porque ya estamos en contra de México, ¿no? Mira, cabrón, no es así.
Ya no seas grosero, güey. No hay ninguna
necesidad.
Si él
se toma el permiso de decirle cabrón a un ciudadano, yo me tomo el permiso de decirle cabrón a
si
él.
Si Noroña se avienta de un puente, ¿tú te avientas también?
No, que se aviente, o sea, solo y no,
si,
nos haría un favor.
Si los políticos hacen bajezas, ¿tú las vas a hacer también? Al contrario,
mira,
hay que dar el ejemplo, no cayendo en las mismas cosas burdas y bajas.
Mira, mamá, ese argumento ya te lo aplicó a ti tu mamá y a mí mi mamá. Noroña,
y tenían
verdad,
razón.
Es que no debería de estar insultando a los ciudadanos.
¿Y si los
no
políticos
lo
roban,
hacer.
Tú vas a robar?
No, yo nunca he robado
¿y
nada
si los
en
políticos
mi vida.
Mienten, ¿vas a mentir?
Mentido sí he mentido en mi vida, la verdad.
Pues mentirías si dijeras que no. Todos hemos mentido.
Sí, todos hemos mentido. Pero no me parece correcto que haga eso este señor Noroña. No me parece correcto.
Bueno,
me parece
pero lo puedes
una
decir
bajeza.
Así, ¿no? Tienes que ser igual de barbaján y burdo
que
tú también.
Que el cabrón va.
Que la canción contigo. Mejor cambiamos de tema. Vámonos rápidamente a la nueva nominación que tuvieron los Beatles después de más de 40 años en la categoría Canción del Año con el tema Now and Then. ¿Por qué? Porque la canción, que fue lanzada en noviembre del 2023, tardó 4 décadas en completarse. No creo que hayan estado trabajando 40 años en ella, sino estuvo arrumbada mucho tiempo.
¿Tú has pensado alguna vez que los Beatles estuvieron en activo solamente 10 años?
Sí, lo sé, lo sé.
Muy poco tiempo para hacer un corpus musical, o sea, realmente importante.
Esta canción fue grabada a finales de los 70 por John Lennon y un piano y demás. Y luego Paul McCartney y Ringo Starr, los únicos vivientes de los Beatles, la armaron ya completa con los fragmentos que había dejado grabados George Harrison en la guitarra. Y le hizo un arreglito ahí McCartney y vámonos, la lanzaron. Vamos a oírla tantito. ¿Qué opinas? ¡Ay, qué huevísima de rola! Ya sé. Bueno, pues estarán nominados en contra de Coldplay, de Dua Lipa y de otros. En total son 14 nominados. Así que se ve complicado que gane el Brit Award, el equivalente a los Grammys allá en Inglaterra, en Reino Unido.
Pues, mira, lo que me parece es que para los fans de los Beatles, yo me cuento entre ellos, a lo mejor está interesante oír la canción, es seguramente era un esbozo de canción, era un pedacito, era algo,
¿quién sabe qué habían hecho con ella?
Estaba en proceso.
O era una canción mala y por eso nunca la grabaron.
También,
no les encantó.
Porque pues, es como la pasta de dientes, tiene que salir toda del tubito, algunas partes quedan mejor que otras, pero hay, o sea, mucho de lo que producen, incluso los grandísimos músicos como John Lennon y el resto de los Beatles, pues, no siempre es bueno, hay canciones malas.
Bueno, hablemos de verdaderos grandes cantantes y por ello me refiero ni más ni menos que al gran Coque Muñiz.
Así es un gran cantante.
Es un gran cantante y es un gran comediante y actor y conductor.
Y tiene la nariz tapada.
Sí, trae un problema nasal, efectivamente, siempre. Pero bueno. Pobre Coque Muñiz, porque es un poco como Lolita Ayala, que tuvo una brillante carrera en el periodismo en nuestro país y es recordada por un gargajo, una flema que se le atoró en la garganta.
¡Phil Barrera!
¡Phil Barrera! Bueno, o sea, igual Coque Muñoz, Muñiz, ese ¿cómo es se llame? Muy Muñiz. Le voy a decir a Muy Muñiz hoy.
Coque Muñoz.
Es exacto. Alguna vez la regó cantando el himno nacional. Y bueno, o sea, todo mundo se paró de chichis. ¿Cómo puede ser? Se le olvidó.
Y además
estaba cansado.
El gobierno le cobró $1,000,000 de multa por haberse equivocado en el himno. Y bueno, mucha gente se ha equivocado cantando el himno, pero el pobre Coque ya quedó para siempre con eso. Entonces fue un programa recientemente de televisión y le preguntaron cuál era el mayor oso de su carrera. Obviamente mencionó lo del himno, pero hubo más. Adelante, mi Coque.
¿Cuál ha sido tu peor oso arriba de un escenario?
A ver.
La verdad,
sí,
la neta.
Acuérdense que el himno no podemos hablar de eso.
De otro. Aparte del himno.
Tú lo patentaste.
Fíjate que yo tengo el récord de las burradas. Una vez me bajé de un escenario porque una señora estaba dando mucha lata y gritando. Y entonces le pedí al grupo que se callara, le dije al público, por favor, alguien que recoja a la mamá de Platanito, de broma. Y terminado el show, llegaron al camerino y de repente me dijeron, viene el señor gobernador a saludarlos. Y estamos ahí, me dice el gobernador, mucho gusto, gracias por venir. Quiero presentarte a mi mamá.
Y en ese momento el gobernador levantó un brazo y le dijo, ¡chúpame los huevos! No.
La mamá del platanito.
Bueno, güey, pues estás haciendo una broma.
Es que
broma,
no hay que abrir la boca a lo güey.
No, pero ¿qué tiene?
Yo lo he aprendido.
Es un chiste. Estás sobre un escenario, haces un chiste, pues qué. Sí, yo también. Yo creo que no hay ser humano en este planeta que no se haya metido bien la boca alguna vez, güey, o sea, de plano. Sí.
Es que sí, hay veces que yo he dicho, ¿para qué? Tan bonito que haber aprovechado la oportunidad de quedarme callado y sonreír.
¿Por qué dije eso en ese momento?
¿Por qué abrí mi hocicote? No
lo
entiendo.
Yo lo he hecho mil veces.
Te he visto.
Mil veces.
Y tú me has visto a mí meterme en unos aprietos de...
¿Para qué?
¡Tan pendejo! ¡De veras!
¿De veras? ¿Era necesario que lo dijeras?
Pero pues estoy aprendiendo con la edad.
¿A quedarte callado?
Sí, es que por ahí decían que es mejor estar en silencio y parecer estúpido, que abrir la boca y demostrar que eres un estúpido.
Pues mira, también
te mejor voy a decir, calladito.
Pero te voy a decir una cosa también. Luego no hay que quedarse las cosas. O sea, ¿tienes ganas de decir algo? Dilo.
No,
dilo.
No ganas nada. Es mejor ser sensato y prudente.
Puedes perder mucho, pero también pues, pierdes la oportunidad de decir lo que realmente piensas. Y no hay que ser hipócrita.
A veces sí, güey.
O sea, no, si a mí
no,
me
no le
parece...
saquemos, no le saquemos. O sea, hay veces si en mí... que la hipocresía es el mejor lubricante social, no digamos mentiras.
Sí, bueno.
Y tú lo sabes, yo te he visto en juntas pensando, y sé que estás sí, pensando, este güey claro. es un idiota y le sonríes, sí. y qué gusto verte, claro. cuando comemos y, sí, sí, y sí, salimos sí, de sí. la junta. ¡Chingue su madre este güey!
Pues es que ¿no? sí, güey. Pues es cierto. Es que
¿ves? Esos, entonces,
¿saben qué?
Hay que promover eso, la hipocresía.
Eso es muy divertido de tener una relación profesional aparte de una amistad con alguien durante tantos años. Yo sé lo que está pensando este güey. Si estamos en una junta, lo estoy oyendo. Así nomás nos podemos voltear y decir, sí, sí, es un pendejo. Y está diciendo puras pendejadas. Lo hemos visto en cenas, en reuniones, en las reuniones del embajador, familiares. Mientras nos comemos el Ferrero Rocher. Este güey es un pendejo.
Pero no menospreciemos la importancia de la hipocresía en las relaciones humanas.
Pero también está mal, güey. Yo
no está mal.
Siento que está mal.
Está muy bien.
No,
de repente,
porque a veces
en lugar
hay que expresarse.
A veces sí, pero a veces no vale la pena mejor hacerte güey, sonreír amablemente, decir un par de cosas y guardarte tu verdadera
pero
opinión.
Pero luego da mucho gusto. Cuando le dejas en claro a alguien, oye, ¿por qué no te
no
callas?
Ayuda.
¿Por qué no mejor te callas? O sea, la verdad creo que sería más útil que cerraras el hocico, porque estás diciendo puras estupideces.
Tengo dos puntos. El primero es que pienso que eres un subnormal.
Exacto.
O sea, eres un idiota. Y dos, lo que está diciendo es una pendeja. Por esto, por esto, por esto.
Sí,
entonces,
sí,
¿a dónde
sí.
llegarías? Ya estarías desempleado, ya no tendrías familia, no tendrías amigos. No veas que con la familia de repente también no hay que aplicarle un poquito de hipocresía.
Después de escucharte con muchísima atención, he llegado a la conclusión de que estás desperdiciando mi tiempo a lo pendejo. Cállate. O sea, sería bonito poderlo decir así, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero
¿ves
no
ese agujero que tienes en la
no
cara?
Seamos... Ah, sí.
¡Ciérralo, güey! Porque en vez de boca parece ano, está saliendo pura de ahí. O sea, de veras, ¡cállate! ¿Por qué no te callas?
Te lo voy a poner así, Saquita Precioso. ¿Te acuerdas cuando participé yo hace como 20 años en un Big Brother? En ese
sí,
programa,
cómo no.
Lo que hoy es la Casa de los Famosos.
Sí, 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 sí.
Y todo el mundo me decía, antes de entrar, es muy fácil. No, hombre, tú nada más sé tú. Güey, si yo hubiera sido yo, me sacan a la primera semana. Evidentemente no. Le hubiera caído en los huevos a todo mundo. Entonces tuve que sacar lo mejorcito de mí y tratar de comportarme, ¿no? Y ya.
Mira, he de reconocer que Eduardo es una persona socialmente muy hábil. Yo adolezco de esa capacidad. A mí se me ve cuando me está zurrando algo. Se me ve claramente. Y es muy difícil que deje de decirlo.
Sí, y eso nada más nos ha metido en problemas.
No es útil.
Lo haces aquí en el programa.
No es útil. Pero no puedo negar mi persona. Así es. Necesito decirlo. ¡Necesito decirlo!
¡No! ¡No!
¡No puedo más!
O sea, yo no digo que ser un hipócrita todo el tiempo es algo bueno, ¿no? Pero hay veces en que la hipocresía nos beneficia.
No, sin duda. Se llama habilidad social. Tú la tienes. Yo adolezco por completo de ella. No puedo. No puedo. Alguna vez me lo dijo mi suegra de manera muy amable. Me lo dijo en inglés. Me dice, no. The thing is, you don't suffer fools gladly. O sea, no le tengo paciencia a los pendejos. No se las tengo.
Qué elegante manera de expresarlo.
Sí,
de tu señora suegra.
Sí, no sufres con gusto a los tontos. Pues no. Bueno, y a veces no es que sean tontos, nada más me están irritando. A lo mejor no es una tontería lo que están diciendo, nada más soy una persona irascible. Eso a lo mejor me hace a mí ser un tonto. No lo sé, pero no puedo cerrar el hocico, no puedo.
Ya sé. Y a Dios gracias, te pagan por ello. Pero bueno. Pues sí. Damas y caballeros, tendremos Top Ten el día de hoy. Se está cocinando sabroso el Top Ten. Gracias por sus envíos a través de @lacornetafm. Hay unos muy groseros como este. El Top Ten se va a llamar Mis ingresos son como...
Y a ver, ¿cuál es el grosero? Échalo.
Está muy, muy grosero. Como el trasero de mi ex. Lo deseo cada quincena y ya que lo tengo, recuerdo que se lo gastó con otros.
Bueno,
gracias, Rino Camello, por ese envío.
Así pasa. ¿Qué se le hace? Bueno, mande lo suyo @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Nosotros vamos y venimos. No se preocupen. Me voy a portar mucho mejor en el siguiente bloque. Ya no voy a decir lo que realmente estoy pensando.
No te creo nada.
Bueno,
¿ves? Está siendo falso, hipócrita, mustio.
Ahorita venimos.
Mustio, mosquita muerta.
Se muevan. Esto es La Corneta.
Huevos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! Que en un solo golpe la metió. ¿Cómo va esa crudita? ¿Cómo celebraste, Moisés?
El hombre del hoyo en uno en el golf.
Acá, Eduardo, qué gusto saludarlos, ¿eh? Qué gusto, ya tenía rato que no hablaba con ustedes, bueno, la semana pasada. Pero sí, efectivamente, estoy feliz, todavía contento, todavía no estoy que no me la creo de haber hecho un hoyo en uno. Lo cual, pues, es complicado.
Cácatelas.
Sí, a ver, se requiere de suerte.
Moisés, sí se requiere de suerte, pero también de habilidad. Sí, primero que nada, ¿qué es un hoyo en uno para la poca gente en México que no juegue golf? Entienda.
Ajá. Ok, un hoyo en uno es cuando de un solo tiro logras meter la pelotita de golf, de un solo stroke, de un solo...
Sí, un solo golpe.
De un solo golpe.
Un solo golpe.
Logras meterlo en el hoyo. Generalmente eso se hace en un par tres. Si lo haces en un par 4, un par 3 que tienes 3 golpes para meter la pelotita.
¿Qué son distancia fue el hoyo en el cual lograste?
Fíjate el que hoyo fue, no fue tan corto. Generalmente los pares 3 suelen ser, no suelen, son los más cortos del campo. Y van en un rango de entre 140, los más pequeñitos.
¿140 qué?
Metros.
Yardas. En metros, okay. Sí, no sé cuánto sea, pero son más o menos entre 130, 140 yardas. A los más largos que pueden ser por ahí de 215, 220 incluso algunos. El de ayer fue de 203 yardas, estaba la bandera, 203 yardas. O sea, sí estaba largo, ¿eh? Arriba de 200 yardas ya son complicados los pares, 3.
¿Y alcanzaste a ver que la metiste o alguien chifla desde el hoyo? ¡Lamento!
Haz de cuenta.
Está muy lejos, como 200 metros.
Son 203 yardas, sí está algo lejos. Entonces, haz de cuenta, yo pegué mi tiro, vi la bola como iba muy elevada, entonces iba volando hacia la bandera, la vi en buena dirección, ligeramente cargada a la izquierda de la bandera. Entonces, veo cuando la pelota golpea en el green, pasada de la bandera, o sea, fue un golpe fueron como alrededor de 206 yardas, 207 yardas de aire. Entonces, yo no veo cuando la pelota se regresa, yo veo que la pelota golpea, hace el divot, o sea, saca pues el hoyito donde pegó la bola.
Pega.
Y me agacho a levantar mi tee, que es el palito donde se pone la pelotita.
Y en ese momento
levanto.
¡Mua! De todos
Cádiz, no escuché nada. No, porque somos todos unos caballeros. Entonces no escucho nada de eso. Ajá. Solamente había dos chavos que eran de los encargados de oficializar que el hoyo en uno se haya hecho, ¿no? Dos de los que se encargaban de esto estaban ahí y me dicen: "Oye, Moy, como que vimos que la pelota se regresó y ya no la vemos." Le dije, no, hombre, o sea, pegó, yo vi que se quedó ahí donde pegó, ahí se quedó. Ahí yo la vi porque iba muy elevada y generalmente cuando los tiros son muy elevados suelen quedarse en donde pega, ¿no? Sobre todo cuando los greens, el paso está húmedo y en este caso estaba así, un poco húmedo el green. Entonces me fui caminando, ahí iba con mi compañero y yo caminando hacia el hoyo y de repente nos vamos acercando al green y no veo la bola. Entonces por el golpe yo sabía que estaba cerca de la bandera. Pero al no ver la bola, pues entonces sí como que me saqué de onda. De hecho, le dije a mi compañero, ¿tú la ves? Me dice, no, tú tienes mejor vista que yo. Entonces le dije, no, pues no la veo. Entonces se acerca uno de los chavos que se encargan de medir la distancia de donde queda la bola al hoyo, porque también hay premios a los que la dejan más cerca.
Más cerca.
Sí, porque esto era un torneo. Entonces se acerca el chavo.
Eso no existía cuando yo era adolescente. El que la dejaba más cerca no ganaba nada, solamente el que la metía.
Solo el que la metía. No. Acá se llama OYES, cuando a los que la dejan más cerca del hoyo se le llama que ganó el OYES, ¿no? Entonces se acerca este cuate y se asoma hacia el hoyo y me voltea a ver. Entonces le hago así la seña de lejos, así como de ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Así ya sabes, con las manitas así,
Y en ese momento se lanzó a tus brazos y te dio un beso de lengua ahí.
No. Me dijo, o sea, hizo la seña de, se metió, hizo la seña así, dijo como que está ahí adentro. Está en el hoyo. Entonces,
tenemos el audio.
Pues, no, pues en ese momento, a ver, vamos a poner
venga.
El audio para escucharlo.
¡Se lo dije!
Estos son los chavos que estaban ahí atrás.
All in one. ¿Qué se siente, Moy? ¿Qué se siente?
Puta, se siente muy chingón, pero como no la vi entrar, no sabía.
No, justo, ¿eh?
No, mira nada más. No, y aparte fue la de la suerte, mira.
Deja tener, fue la de la suerte.
Todo, Moy.
Guárdala, no la vayamos a perder.
No.
Y ahorita me pasas otra.
A todo dar. Muy bien, Moy.
Sí, ¿y qué ganaste? Fue la de la suerte. Dije, ahorita les digo cuál fue el premio. Dije que fue la pelota de la suerte porque fue una de las pelotitas que me regaló mi compadre José Manuel Lechuga, que ustedes lo conocen muy bien.
Así es.
Me regaló el cumpleaños del año pasado, si no me equivoco, me regaló un paquetito de bolas que traen esta imagen mía con el uniforme del América y que
tus bolas tienen tu cara.
Él me la regaló porque las personalizó y le puso
las
esta
bolas
imagen
de tu amigo tienen tu cara.
Bola.
Le puso cara a tus pelotas.
Sí.
¿Te puso las pelotas en la cara?
Al revés. Le puso mi cara.
A las pelotas. En sus pelotas.
Lechuga le puso la cara en las pelotas a Moisés.
Ah, ok, ya entendí.
Exactamente. Entonces fue una de estas pelotas, las que la de la suerte y la que terminó dentro del hoyo. Entonces el premio fue un viaje todo pagado, todo incluido al Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona, en el cual voy a estar en una suite VIP, voy a tener acceso a los paddocks, o sea, la verdad, un gran premio.
Oye, bravo, Moisés, no, pues con razón, eso sí que alegra, ¿no?
Gracias.
Tremendo premio.
Miranda y a VIP Experiences, que son los encargados son los que me van a llevar a Barcelona, así que gracias a ellos, que fueron los que
muy bien,
entregaron
Moisés
este premio.
Te oigo muy contento y no es para menos.
Uno de cada 12,500 jugadores amateurs son los que
tienen. Eso es lo que te iba a decir.
Exactamente.
Uno de cada 12,500, güey. O sea,
sí,
no es cualquier cosa.
La probabilidad es de 0.00008%. Es la probabilidad que tienes de hacer un hoyo en uno. Eso es para los amateurs. Los profesionales son uno de cada 2,500. Entonces, ahí tienes.
O sea, hay profesionales que en su carrera jamás se hacen un hoyo en uno.
Sí. Y hay amateurs que hacen muchos. De hecho, estaba leyendo una nota
precisamente
el día de ayer.
No, Moisés, necesito que me digas. ¿Qué se siente tener un hoyo en uno?
Se siente padrísimo. Cuando lo logras, se siente padrísimo. Sí, y no es el mismo hoyo en uno que el cual está acostumbrado Iniesta. Ese es otro.
Ese es diferente.
Ese es en el golf, jugando al golf. Así es. Te decía que hay el que tiene el récord, el jugador con el récord de más hoyos en uno, creo que son 59, que hizo en un periodo de 15 años, lo cual también estaba muy cañón. 59 hoyos en uno. Uf. Es muchísimo.
No, pues eso es muchísimo.
Pero sí, hay profesionales que en su vida hacen uno, ¿eh?
Eso y te, sí es y te crees también muchísimo, Moy.
O sea, no.
Tan te crees que en tu sección no vas a dejar de hablar de tu hoyo. Solamente
no, de hecho,
que,
ustedes fueron los que sacaron el tema.
Bueno,
yo no lo dije.
No sucede siempre.
Es que exacto. Además, tenemos el honor de tener a un poseedor de un hoyo en uno en el programa, güey. No cualquier programa lo tiene.
O sea, yo estoy seguro que yo jamás voy a tener un hoyo en uno.
Es que jamás juegas golf, güey.
Porque no juego golf.
Sí, yo jamás me voy a sacar la lotería porque nunca compro billetes, güey, de lotería.
Fíjate que así las probabilidades, pues, son nulas, ¿no? Si no juegas, pues, las probabilidades de que hagas un hoyo en uno son...
Pues estoy esperando a cumplir 70 para dedicarme al golf. Porque me parece que es como canicas para adultos.
El golf y la jardinería.
Sí.
Pero a los 70 ya no vas a tener buen golpe ni nada, güey. O sea, tienes que empezar
no,
ya.
No, pero Eduardo ya es un gran jardinero. O sea, solamente...
Ni a los 20, güey.
Planta... Su planta solamente es de un solo tipo.
Algunas, sí, ¿no? A veces también planto jitomate, ¿eh?
Ah, también. Sí. Ok. Yo pensé que solamente había una planta.
No. Soy agricultor, pero de varias cosas. Bueno, ya dejemos eso y vámonos a la información deportiva.
Vámonos a la información de deporte. Así es, porque ya el Super Bowl 49 está próximo, es el 9 de febrero. O sea, ya en de este domingo al que viene. Y los Chiefs estarán enfrentando a las Águilas de Filadelfia. Pues los Chiefs una vez más, ahí buscando el tricampeonato. Los Chiefs de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia, que ya fueron campeones de la NFL anteriormente y ahora buscarán hacerlo contra los Chiefs. Vamos a ver qué es lo que sucede. Jalen Hurts contra Patrick Mahomes y Travis Kelce, que también es uno de los grandes jugadores de los Chiefs. Tenemos una nota respecto a Travis Kelce, también más adelante la vamos a comentar, pero bueno, sin duda alguna es un Super Bowl al cual pues tendremos que estar viendo porque hay dos muy buenos equipos buscando este campeonato, el Super Bowl 49. 9 de febrero, 5:30 de la tarde, no se lo pierdan. Hay todos los canales de tele, bueno, no todos los canales.
Este sí lo voy a ver.
Hay varias opciones por las cuales ustedes van a elegir la que prefieran para ver este Super Bowl 49.
¿Qué día que se juega, perdón, el domingo?
Domingo 9 de febrero, así es.
Ay, güey, ¿y qué no el siguiente lunes es puente en México? No, chin. Bueno, yo sí, voy a hacer puente.
No, sí es puente el lunes.
No, sí, sí es puente, claro, sí es puente.
Es puente,
¿no?
O sea, claro que es puente. Nuevo. Sí, el siguiente no, lunes.
El siguiente lunes, ¿dices del Super Bowl Steak?
Sí.
El Super Bowl es el 2.
¿No? El puente no, es
el 9. El Super Bowl es el 9 de febrero. Ah, no,
¿cuándo, entonces, ¿cuándo, este ¿cuándo es el 12? Otro. ¿Cuándo es el 12?
Te estás jodiendo, güey.
Pues yo voy a ver el Super Bowl, sí, pero lo voy a ver este, con harto, a ver, harto alcohol, entonces no voy a venir. No cuenten domingo, conmigo, adiós.
El próximo domingo es 2 de febrero.
Ahí son los Grammys.
Ok, sí. Y el 9 de febrero es el Super Bowl y se, bueno, se presta para hacer
unos Grammys,
una convivencia con tus cuates y ver el, exacto, Super Bowl. Y también, igual los Grammys, también se presta para lo mismo. Pero creo que va a ser mucho más divertido el Super Bowl que los Grammys.
Sí, sí, el puente es el próximo lunes, el lunes 3. El Super Bowl es el siguiente fin de semana.
Para que, bueno, no vaya... yo los siguientes dos lunes no voy a estar aquí. Háganle como quieran.
¿Aquí en dónde? ¿En Chicago o aquí en la Ciudad de
aquí,
México?
Aquí sentado en mi escritorio hablando con ustedes. No voy a estar.
Ok. Bueno, si quieren, pues yo me presento esos lunes que no va a estar el staff.
Oye, sin y bueno, mi querido Moy, ya dejando el fútbol, sí, americano de lado, al parecer este campeonato será para Chivas porque tienen ya ayuda divina.
Fíjate que hay, bueno, tienen que solicitar todo lo que puedan las Chivas Rayadas del Guadalajara para tratar de ser campeones. Incluso tuvieron que ir con el Papa a ofrecerle una playera y pedirle la bendición para que las Chivas al fin sean campeones. Y tenemos el audio aquí de una señorita.
Para que se lo imaginen. Sí. Es como una especie de pasillo, como si fuera una alfombra roja, en donde va desfilando su santidad, Francisco. El Papa Bergoglio, en una silla de ruedas, y de pronto se acerca a esta mexicana y le dice...
¡Santo Padre! El niño Dios llegó a mi casa para usted con muchos regalos. Como sé que le gusta el fútbol, le estoy dando la playera del mejor equipo de México.
¿Pumas?
Para usted.
Se equivocó.
Y este desde ahí es está un equivocada. Regalo también, sí, dulces mexicanos.
Ya, sí, ¿y por qué? ¿Por qué le la habla al papá no como sé, si fuera qué, tarugo?
O sea, ay, Dios mío, de mi vida, es difícil escuchar este tipo, este acento, pero bueno, sí es de desesperante. Es desesperante escuchar este acento y
de verdad que... ¿Le gusta el fútbol?
Como sé que usted es un tonto, le voy a hablar
le
así.
El fútbol.
¿El fútbol?
¡Hable bien, hable bien!
Como si fuera niño estúpido.
Como si fuera un idiota.
¡Padre!
Exacto.
Sí, 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 que tiene que explicar. Y mire, uno más uno son dos. Y esto que tengo en la mano es una manzana.
Y luego así, le enseñó.
¿No? Le paró.
Exacto.
Bueno, la señorita en cuestión es Fernanda Luna, la cual le hace la entrega de la playera de Chivas al Papa. Y mi querida Fernanda, estás equivocada porque el mejor equipo de México son las Águilas de América. Es sí, el Club América, es el tricampeón, el que sí, más no, títulos tiene, es el mejor equipo. Entonces,
oye, pero ¿sabes cuál es lo mejor, exacto, del video, mi querido Moisés? Esto es nada más el audio, pero la cara que tiene el Papa así de, ah, órale, chingo. Chido,
puta, es que el Papa sabe, mucho de fútbol y el Papa sabe.
A mí se me hace que el Papa ya no sabe ni qué día es, ni cómo se llama, güey.
Él le va al San Lorenzo de Almagro, ¿no? Si no mal recuerdo.
Él le va al San Lorenzo, así es un gran aficionado al fútbol, el Papa, recordemos que es argentino, entonces sí, sí le gusta mucho el fútbol y yo estoy seguro que sabe que el mejor equipo y el más grande de México.
¿Qué quieres que haga con esta camiseta? Cara. Con este jersey, sí, de mierda.
Si yo no tengo un coche que lavar con esta mierda. Okay. Claro. Voy a lavar el papamóvil. Sí. Okay.
Casi, casi. Para eso le va a servir.
Es el papamóvil. Cuac, cuac, cuac. Ahí está.
Pero bueno, eso fue lo que sucedió allá en el Vaticano con el Santo Padre, con el
así
Papa.
Es, padre Santo.
Papa Bergoglio.
A esta hora en el Vaticano.
Pato móvil.
Papá. Papá.
Así es. Ya. Dejemos, por favor, al Papa Bergoglio y les doy otra información acerca de Miguel Herrera. Que Miguel Herrera se metió en un problema con una periodista del norte de nuestro país, de Monterrey, para ser más exactos. Sí, la licenciada, María Julia Lafuente, que pues es muy reconocida, sobre todo en el norte del país, pero es una periodista ya de muchos, pero muchos años.
Y es
la
muy cual divertida.
Es muy aficionada, muy divertida, y es muy aficionada del fútbol. Ella le va a los Tigres, a los Tigres, como le dicen allá en el norte. Pero es muy aficionada y el Piojo se metió con ella, la mencionó en algunos audios.
Se compró
vamos a escuchar Sí, vamos a escuchar a Miguel Herrera lo que dice de la licenciada y porque también, por supuesto, y era de esperarse, la respuesta de la licenciada María Julia. Vamos a escuchar primero a Miguel Herrera.
Todo lo que la gente opina, todos son técnicos, todos son buenos, todos saben de fútbol, todos hablan de fútbol, todos creen que saben los comentaristas, los periodistas, los analistas, todo el mundo son mejores que nadie en fútbol. Hay una señora que da noticias, que es una señora extraordinaria para noticias, y opina de fútbol. Le va a los Tigres y opina de fútbol. En su programa va a dar la noticia y no, primero habla de los Tigres. Sí. Güey, es una señora rara.
Y todo el mundo tiene derecho a hablar de fútbol.
Porque es una señora rara.
No, y dijo que es una ciudad rara, ¿no? Incluso dice que toda la ciudad es rara, no es una señora rara. Dice, es una ciudad rara.
Ah, ciudad, yo entendí señora, fíjate.
Porque dice, tú sientes que es raro ahí en Monterrey porque hablan mucho todo el mundo de fútbol. Pues todo el mundo le gusta su equipo, ¿no? Los regios son peculiares, sin duda, son regios. Pero no sé si diría yo que son raros, güey.
No, una vez en casa de un amigo me peleé con un ejecutivo de la selección, no voy a decir su nombre.
¿A golpes?
Pero, no, casi.
¿Ah, de plano?
Pero sí, yo estaba hasta mi madre, ¿no? Obviamente. Ah, okay, okay. Claro. Y entonces empezamos a... Yo dije, este güey... Y en la selección, para variar en esos momentos, que esto fue ya hace muchos años, pues estaba de la tiznada, ¿no? O sea, igual que siempre.
Como
¿no?
siempre. Uh-huh.
Y entonces, no, pinches fútbol, empecé yo a despotricar, ¿no? Que desilusión tras desilusión, y ustedes, los directivos, no hacen nada, nada más piensan. Y me dice, pues que tú ni sabes de fútbol, tú no tienes derecho a opinar.
¡Ah,
Te dieron cuerda con eso, Eduardo.
Mira, pendejo. Si no fuera por güeyes como
mira,
yo,
tú
no tendrías trabajo, carnal. Así que todos los que vemos partidos y nos fumamos comerciales y pagamos entradas a estadio, tenemos el derecho a decir lo que se nos dé la gana. Tú podrás estar de acuerdo o no, pero no puedes meterte con mi derecho a opinar que tu trabajo en selección es una basura, güey. Aunque yo no haya pateado un balón más que en la primaria. Es mi derecho, porque es algo que hacen para la gente. Así que métete todos los balones donde te quepan.
Pues fíjate, esto es equiparable a la gente que dice que no puede uno criticar al gobierno. No, güey, es mi derecho como ciudadano de un país criticar al gobierno como me dé la pinche gana. Tienes toda la razón, Eduardo, y qué bueno que se lo dejaste en claro a ese güey.
Claro, todos tenemos el derecho de opinar de lo que se
correcto,
nos pegue nuestra regalada
de lo que se
gana.
Nos pegue ahora, la regalada gana.
Sí, puede ser errónea esta opinión, puede ser acertada, eso va a depender de
pero
a
es
quién
mía.
Se lo digas, cómo lo vean.
Es mi
tenemos
opinión.
Tenemos derecho a expresarla.
Tenemos
y así le contestó María Julia.
Aunque sean pendejadas, podemos decirlas, ¿eh? De hecho, lo hacemos en este programa.
Aquí nos
vamos
pagan por hacerlo,
ahora,
de hecho.
Claro, claro. A mí no.
A la licenciada a sí. María Julia Lafuente, poniendo en su lugar al Piojo.
Señor Miguel Herrera, yo no soy solo una señora que da las noticias. Soy la licenciada María Julia Lafuente Salinas. Me respaldan 49 años de experiencia en esta importante empresa a nivel nacional. ¿A poco por culpa de los medios de comunicación locales o por una servidora no pudo ser campeón ni con Rayados ni con Tigres?
Tigres.
¿Es tanta la presión que no pudo ser campeón, don Miguel Herrera? Lo pongo tan nervioso que no pudo ser campeón. Oh. Para que no se le olvide mi nombre, ¿ok?
Dijo, sopas.
Tómala.
Directo. Fíjate, lo que le dijo es, lo pongo tan nervioso que no puede. O sea, esto me suena casi a una disfunción eréctil. Sí.
Me ha pasado.
No puede ser.
Lo pongo tan nervioso que no puede.
No
¿cómo ve?
En ese contexto, pero si lo sacas del mismo, pues sí, lo puedes aplicar.
Pero si lo sacas de cuál, ¿de qué estás hablando?
El contexto.
O sea, ¿de qué hablas?
El contexto, estamos hablando acá en temas de fútbol y de ser campeón del fútbol. Si lo sacas de contexto, pues sí.
¿Qué
puedes
te comes?
Ahora,
¡el contexto!
Sin pretexto. Exacto. Todo además.
Aquí la pregunta es, ¿qué opinó Tuca Ferretti al respecto?
Ay, Miguelito, ¿por qué eres tan hociconcito?
¡Eso!
Eso está sacado de contexto, porque no fue respecto a esta opinión de Miguel Herrera, pero sin duda alguna sí lo
¿qué
dijo.
¿Qué fue eso?
¿Eh? ¿No te dolió?
¿Cómo hoy?
¿Qué pasó?
Es que
¿qué pasó? ¿Qué escucharon?
Se cruzaron las líneas, güey.
Sí, pensé que se estaba partiendo en dos el señor Videgaray.
No, ma, se tiraron.
No sé de qué hablas. Yo no fui.
Se reventaron un pedal.
Dejemos.
Salud.
No, claro, el presidente, así. No sé qué tiene que ver, pero siempre se agradece.
Porque me conoce, me saluda.
Exacto.
Eso, ¿no? Algo así.
Por la vez bueno, enfermo.
Exacto.
Y se puede con volver a comer chile.
Bueno, eso fue lo que sucedió con Miguel Herrera y con la licenciada María Julia, que le contestó, no se quedó callada, por supuesto. Lo que pasa, ¿sabes cómo definiría yo a los regios en cuanto al fútbol se refiere? Como apasionados.
Sí, lo son.
No son raros, son apasionados. Les gusta mucho el fútbol, está muy dividida la ciudad en cuanto a quién le van, y es Monterrey o Tigres, ¿no?
Tigres.
¿Por qué dicen Tigres? De... Nunca había no reparado sé. En ello, pero sí dicen Tigres.
Es que cuando gritan en el estadio, como son dos sílabas para decir Tigres, ellos al momento de gritar, pues es difícil gritar o hacerlo en un solo grito, Tigres, o sea, dividirlo en dos, entonces lo dividen en tres y dicen Tigres. ¿Por qué? No lo sé, pero así lo han hecho durante todo el Tigueres. Tiempo que yo jugué fútbol y hasta Tigueres. La fecha. Y por eso dicen Tigres.
Uh-huh. Ok.
Como dicen Águilas, o ¿sí me entiendes?
Son Tigueres.
Tigueres. Y por eso le dicen los Tigueres de
eso pasa por Monterrey. Casarse entre primos. Pero bueno, ni modo, así sucede.
¿Eso será a lo que se refiere Miguel cuando les dice raros?
Tigueres. Saludos. ¡Tigres! ¡Tigres!
¡Tigres!
¡Tigres!
¡Hable bien, hable bien!
Como que alargan la R.
Ok. Muy bien. ¿Algo más, mi querido Moy? Bueno.
Pues tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo?
Lamentablemente nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Así es, señores. Ya estuvo. Y no queda más que repetir lo que dijo ya el señor de Asia.
El sabio.
Exactamente, el gran sabio Wangos. Los dejo, señores.
Pues ya estamos para la comida, Moy.
Muy bien. Ya está. Lástima esta quita que no vas a estar acá.
No voy a estar, güey. ¿Cuándo va a ser tu comida?
Qué pena.
Pronto.
Lo decimos acá en...
Va a ser pronto, no digas la fecha. Pronto. No informes.
Sí, no la fecha.
Pero sí, no, es que yo voy hasta después. Pero bueno, te mando besos en la frente y que se diviertan mucho.
Gracias, así mi querido Moy. Regresaremos en breve y hablaremos de putricia.
¿Sí?
Oye, Eduardo, por cierto, no me contestaste lo otro que te pregunté. Ya se le voy a preguntar al nuevo, a ver si...
No sé, es
está
que...
Está muy complicado.
No me gusta mezclar el trabajo con...
Ok.
¿De qué hablas? O sea,
déjame pensarlo.
¿De qué hablas, güey?
Otra cosa.
Ahorita te cuento. Ya,
que te platique,
Un proyecto, okay. Un plan que tiene Moy.
Ah, ok.
Pero no sé. Pero les
oigan,
decía que...
Gracias. Cuando vuelvan a hablar con los directivos de la empresa, avísenme, ¿no? Yo voy a ver si a mí sí me hacen caso.
Cuenta con ello.
Hijo de la madre.
Bueno, cuídense.
Te mandamos un abrazo y les decía que platicaremos de putricia al regresar aquí a la corneta.
No se lo pierdan, va a estar bueno.
Putricia tiene muchísimos fans, ¿eh?
Bueno, ¿no hablemos de putricia.
No,
es putricia.
Putricia.
Y vamos a hablar de ella.
Llama.
Sí.
Porque
sí.
La primera parte de su nombre, putricia, viene de pútrida. Pero ya lo sabrán en breve cuando regresemos aquí a la corneta.
La pútrida, putricia, y tenemos el putricia. Top 10 del día de hoy que se intitula Mis ingresos son como... Mis ingresos son como mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Mis ingresos
como
son
mi sueldo
como...
en la corneta.
Nulos.
Pues sí.
Ok, bueno, volvemos, no se muevan, esto es la corneta. ¡Adiós, voy!
¡Chao!
La corneta es para ti. La corneta.
No sé si porque no pudo, pero ya no hablemos de eso ahorita, güey, pues estamos al aire. Y esas cosas, pues no las podemos decir más que en privado.
No, pues sí, pero mira, un día de estos cuando, no sé, güey.
Cuando estemos desahuciados.
Cuando ya venga un asteroide.
O nos ganemos la lotería. ¿Sí?
Algo así bonito.
Ahí les va ya, toda la corneta.
Ahí les va ahora sí. Y es más, lo hacemos.
Sin censura, cruda.
Hasta que vengan, pues, o sea, lo hacemos un día entero. Nos amarramos a la consola, nos encadenamos y hasta que vengan a sacarnos. Que ya lo han hecho, pues, ¿eh?
Nos van a bajar el switch, güey.
Nos han sacado de la cabina en alguna ocasión.
O ¿sabes qué podemos hacer? Que proponen nuevo, parece bien. Hacer una especie de testamento radiofónico y dejarlo grabado para...
Todo.
Reproducirlo de manera póstuma.
Todo lo que sabemos de un montón de gente. Políticos.
Todo lo que hemos visto.
Artistas.
Estrellas, cantantes. Todo,
cosas horribles que hemos visto en fiestas. ¡Todo! ¡Todo! Porque sí hemos visto muchas cosas.
Y lo dejamos ahí de manera póstuma, ya el nuevo, que es un jovencito junto a nosotros, pues ya lo puede reproducir.
Eso es como dejar la bolsa de papel llena de excremento de perro con gasolina prendida enfrente de la puerta. Exacto. Pero en un documento
Me encanta tu idea, nuevo. Vamos a trabajar. El problema es que se vaya a filtrar antes de que nos muramos, güey. Eso es lo que me preocuparía, que de pronto salga por ahí.
¿Tú crees que el nuevo nos traicione y sea un Judas? Y una vez que lo tenga, diga, okay. O me dan tal cosa. Pues ya ves que le gusta el camino del lodo. O nos da. O me dan.
¿Eso qué tiene que ver? Que sea el amo del pantano. No quiere decir que se vaya a vender por 30 monedas.
O me dan sus. No estoy hablando de dinero. Sería terrible.
Ah, no creo que le interese. Estoy seguro que tiene mejores opciones que nosotros. Para eso. Pero bueno, hablemos rápidamente de Putricia.
Tus nalgas.
¡No! ¿Qué es lo que realmente quieres?
Tus nalgas.
Ok, ahí está.
¿De veras? Yo creo que, bueno, cada quien...
¿Qué es lo primero que estás dispuesto a vender por éxito y fama?
Tus nalgas.
Entonces, bienvenido a los medios de comunicación. No.
Bueno, ¿ya podemos hablar de Putricia o todavía no?
Hablemos de Putricia, la pútrida de Putricia, que es un espectáculo. Es un espectáculo que pocas personas han podido ver en todo su esplendor. Además, Putricia huele muy mal. Huele muy
mal. Es apestosa. Es la flor más grande que existe en el planeta. Mide 1.60 metros y solamente florece cada entre 7 y 10 años.
7 y 10 años, y esta asquerosa flor además tiene un olor asqueroso, horrible y nauseabundo.
Putrido.
A cadáver, huele a muerto. Huele hacia cuando entras a un lugar donde algo está muerto, a eso huele esta flor. ¿Por qué? Porque la evolución la dotó de un mecanismo bastante peculiar para su reproducción. Tiene que atraer a los insectos que llegan a los cadáveres, a los cuerpos muertos en la naturaleza.
La flor cadáver, le dicen, the corpse
flower.
La flor
cadáver, sí, huele a madres. Putricia, lo que hace es atraer a las moscas, y estas moscas van, ponen sus patitas ahí.
La polinizan.
Y polinizan a otra de estas flores que andan de cerca.
Así es. Bueno, pues... el nombre científico de la planta cadáver es Amorphophallus titanum.
O sea, falo malformado titánico.
Gigantesco, así, titánico.
Como el titanocheto, así.
Colosal, es decir, así.
Colosal.
O sea, porque medio parece un pene erecto, un falo, que es lo que significa, pero amorfo, o sea, medio que no. Oye, y además es descomunal, por eso titanum, Amorphophallus titanum.
Dice el nuevo que es el verdadero llamamoscas. Pero no huele a eso. Huele a cadáver, no a...
No a zurrado.
No a fundir.
Apesta.
Sí, apesta. Es la flor más apestosa del mundo.
¿A qué le huele Putricia? La flor?
Me apesta.
Sí, pues sí.
¿A qué le huele la flor?
Sí.
Me apesta.
Sí, seguro. Seguro.
¿La flower, de veras?
La flower. Pues
¿La cauliflower?
¡Me apesta!
¡Seguro! ¡Seguro! ¡Horror!
De veras, es la gobernadora de Campeche, güey. ¿Cómo
bueno,
crees
pero
que,
lo di- ella lo
que
dijo,
la cauliflower.
No, yo.
¡Me apesta!
Yo no dije nada. Lo dijo ella. Y no dijo nada. O sea, dijo, esto me apesta, sí.
Ya así esto me huele, me apesta.
Ahí está. Pobre, ¿yo qué?
No
¿yo
vaya
qué?
Al doctor, gobernadora.
Pues sí.
Qué cosa tan terrible. Oye, por cierto, estamos leyendo una información muy interesante acerca de las relaciones entre mujeres mayores y hombres jóvenes.
Pero no entiendo por qué sorprende a alguien esto. Esto es más que evidente. Según una investigación exhaustiva, las mujeres están igual de atraídas a parejas más jóvenes que los hombres. Un nuevo estudio. ¿Quién necesitaba hacer un estudio para saber esto?
José Ramón, en la mayoría de las parejas heterosexuales,
ajá,
el hombre es mayor que la mujer.
Sí.
En la gran mayoría.
Sí, pero conforme avanza el tiempo y la vida y las sociedades cambian, las mujeres de mayor edad van encontrando el amor. A veces los matrimonios fallan, la gente se divorcia, o a lo mejor fallece el viejito boñigoso con el que se casaron originalmente, y cuando buscan pareja una vez más, encuentran más atractivos a los hombres jóvenes.
Pues sí, pues sí.
Claro, hombres con pelo, con cuerpos...
Y sin manchas cafés en el cráneo, ¿no?
Sin manchas cafés en el cráneo. Yo ya tengo manchas en las manos. En las manos ya tengo unas pequitas así de ruco, güey. Ya.
Peca en la mano, ni duda deja, ¿no?
¿Cómo era? Sí, no, y pelo en la oreja.
Que también tienes. Ni duda deja.
Yo me tengo que rasurar las orejas, porque si no, parecía yo un mono tití. O sea, me sale una greña en las orejas, güey. Si me lo dejara, sería cabecita asqueroso. Cabecita de algodón.
¿Cómo se llaman?
Sí,
este?
Sí, sí.
¿Los titís qué?
Miren, el tití cola de algodón, cabeza de algodón. Cabeza de algodón. Pero fíjate, si yo me dejé... O sea, es más, yo poco a poco, nomás me falta empezarme a hacer verde, pero me estoy convirtiendo en Yoda. Hace poquito puse una foto ahí en Instagram de un pitótem de hielo que sale aquí atrás de mi casa, güey. Ahorita que hace mucho frío, se forma una estalagmita de hielo. Y sí, ajá, parece está faliforme,
sí,
¿no?
Sí, está faliforme.
Y la puse en Instagram y y todo el mundo se divirtió mucho.
Siéntate.
Pero lo que no me había yo fijado es que me veo igualito que un personaje que hace el flaco Ibáñez. No me había yo fijado hasta que me lo hicieron notar, que se llama el Jorge Ice, güey. Y yo no tenía
ni nada de Jorge. Un beanie, un gorrito de esos.
Una gorra. Como de frío. Es que hace frío, güey. Hace frío aquí. Y dije, pues, y alguien hizo el favor de ponerlo por ahí en Twitter. Y sí, soy, sí. Vestido así, dije, güey, igualito. Ibáñez, güey. Igualito, güey. Increíble.
Pues es que llega una edad, güey. Llega un momento.
Sí, ya, viejo feo. Y no estoy diciendo que seas feo, Ibáñez. Nomás digo que yo ya me veo, pues, ya medio viejo feo, güey. Ya, eso pasa.
¿Te acuerdas cuando se enojó conmigo el flaco Ibáñez? Que estábamos grabando unos sketches para el canal de las estrellas con con Héctor Suárez y me decía, a ver, me estás dando chicharrón.
Eso.
Y yo no sabía qué era en ese momento, pero lo aprendí. Era, me estoy interponiendo entre la cámara y él. Es decir,
correcto.
No dejo ver al flaco Ibáñez por torpe actoralmente, ¿no?
Porque hay que estar consciente de la cámara, o sea, hay que estar consciente de dónde está. Digo, eso tendría en todo caso que ser una cuestión del director de cámaras, pero no sé, sí,
bueno, pero él ya era un actor consagrado y así nosotros éramos unos imberbes chamaquetes, ¿no? No tenemos ni idea.
Pues sí. Ahorita, por ejemplo...
Bueno, ya ni tan imberbes, ya estamos medio...
Me estás dando chicharrón. ¿Y? Es medio iracundo, yo recuerdo que era medio enojón el flaco Ibáñez, un poco.
Así es, entonces ya mejor un saludo al flaco, ya luego me aliviaré con él. Bueno, vamos al top ten, ¿qué se llama?
Tampoco lo tengo.
Mis ingresos son como...
Mis ingresos son como... ¡No lo tengo! No me ha llegado. ¿Tú lo
número.
Tienes?
Sí.
No, espérate, güey. No lo tengo.
Yo tengo todo.
A ver, me lo reenvías, por favor.
Hasta a ti te tengo.
Porque no lo tengo.
Lo tengo todo.
Tengo todo. Excepto a ti.
Y tú eres el hombre que lo tiene todo, está acá. Pero adentro.
Adentro. Exacto. Oye, a ver.
Adentro ya. Que están
aquí
cenando.
Está todo.
Pues claro.
Aquí está todo. Ya
es
llegó.
Cosa que actualices tu... Ya. Checa tu mail.
Ya me bajó. Bueno, esta es la número... Mis ingresos son como una canción de Table. No me doy cuenta cuando se acaba y sigo de necio diciendo que todavía no se acaba y que quiero otra copa. Dama.
Ay, la copa dama. ¿No viste un güey que detuvieron porque se gastó como 60 mil pesos? En
y, lo, y luego no tenía con qué pagar.
No, y está detenido con una sonrisota.
Feliz.
Bueno, vamos al que
pero
sigue.
No sé, número. Güey, porque esos güeyes de los Tables... No sé si quieras deber 60 mil pesos en un lugar de esos.
Pues acabo detenido, pero es que también luego se mancha, ¿no? Te compran la copa dama y así.
Yo me acuerdo que alguna vez sí dije, güey, a ver. Sí. Porque además la copa dama, y la señorita estaba tomando sidral, güey.
Ah, sí, yo me acuerdo una copa champañera con Gatorade.
La señorita tenía sidral. Invité
una ronda y, ay, cabrón, son 10 mil pesos. ¿Qué?
10 mil pesos de unos Gatorade.
De Gatorade en copa champañera.
No sé... No, no
tuve que dejar un reloj, güey, aquella vez que me hicieron eso.
La bailarina tiene sidral. Vamos a la que sigue.
Estamos en la número 9. Mis ingresos son como tanga. No alcanzan a cubrir lo que deberían.
Carajo, güey, qué difícil está la vida, me cae. Es terrible. Vamos a la número
8.
Mis ingresos son... como mi novio.
No dura nada. Y no satisfacen.
Y me deja con hambre. Y
me deja con hambre. Insatisfecha.
Nada.
Okay. La que sigue es la número
7.
mis ingresos son como zacate.
El pito. Che.
Sácate el pito, güey.
Sacate.
El pito.
¿Por qué lo sacaste? No.
¿Por qué lo metiste? No, así no.
¿Y por qué lo sacaste?
Porque lo sacaste, si lo sacaste, ¿y qué no lo sentiste?
Ya, Tizoka, vamos a lo que sigue, que es la número
6. Mis ingresos son como tu prima.
¿Eh?
A veces arriba, a veces abajo.
Ok. Wow. Mis ingresos son como la cuaresma. Este... Largos y sin carne.
Ah, sí. Es que, ¿cómo se dice? La vigilia, ¿no?
La vigilia.
Bueno, vamos a la número
5. Saludos al maestro Vigilia.
Mis ingresos son como el sexo con las luces apagadas. ¿Eh? O sea, sabes que está ahí, pero pues no lo veo.
Casi ni lo siento. Es más, se me hace que está dormida. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 4. Mis ingresos son como la democracia en México. ¡Una farsa total y absoluta! No, sí hay democracia. La verdad es que sí hay democracia.
Sí, sí. La doctora ganó democráticamente.
Y el peje también ganó democráticamente. También,
El expresidente López Obrador, dices, ¿no?
Sí, el peje. Ese güey.
Mis ingresos son como Gerardo Fernández Noroña.
¿Cómo?
Pues ni para el jabón alcanza.
Ya ni me lo recuerdes, que anda diciendo groserías a los ciudadanos el señor Noroña.
Ah, ya, no te enojes, hombre, así es Noroña. Vamos a la número.
Al inútil de Eugenio Derbez.
Ya, a él le dijiste, ¿va? Grosero.
Ay, mis ingresos son como la mamá de Luis Miguel.
¿Cómo?
Pues no aparecen por ningún lado.
Chale. La que sigue es la número 2. Mis ingresos son como mi pene. Yo pienso que es inagotable, pero siempre hay alguien que llega y se lo acaba.
Y finalmente...
Regresa por más.
¡La número 1! Mis ingresos son como... ¡Mira, me encontré un billete de 100! ¿Ah? Ah, no, no, es mi INE.
Y uno de 20 también. Bueno, y uno de 500. ¿Quién sale el de... No, ¿quién sale el de 500 ahorita? Ya ni me acuerdo.
Benito Juárez.
Los Benito Juárez, de igual que de 20, pesos. ¿Traen a Benito?
En los 20, de 20 viejos salía Benito. Ahora en los de 500 sale.
Oye, vi que unos billetes de ajolotito de no sé qué serie, con no sé qué número.
Los primeros.
Valen como 300 mil pesos.
Bueno, eso se dice, pero falta que te los compre alguien en ese precio, ¿no?
Pues dice pero que sí, están
los de las primeras series, cuando eran muy escasos, esos valen un montón, pero ya después han impreso muchísimos. Entonces,
¿Y no hay unos así con algún error acá notable para que valgan más?
Esos son los que valen más, extraño.
Que el ajolote traiga un año, o sea, algo así raro. Perdón,
no creo que se cotizaría carísimo.
Que traiga un año, o sea, que no corresponde a la serie, ¿no?
Fíjate que nunca he entendido eso de la numismática. Luego las monedas que están mal impresas, que tienen errores,
son las que valen
mucho. ¿Por qué?
Porque son únicas. Porque
los errores cuestan.
Exacto. Bueno, y esto ha sido un error, de verdad. Usted no debió de haber escuchado este programa. No debió de haberse reído con lo que aquí se dijo. No se entretenga con estas estupideces. Ya ni modo, ya lo hizo. Puede enmendar el error mañana y no irnos. Pero aquí lo esperamos, vamos a estar.
Debió haber leído un libro.
Exacto.
En lugar de perder su tiempo en esto.
He hecho cualquier otra cosa, no sé, buscado una plataforma de inversión y ponerse a hacer que su dinero rinda, pero prefirió perder el tiempo aquí. Así que le agradecemos. Y ahora nos vamos por donde venimos, no sin antes decirles que ahí está.
No, por donde venimos, eso ya es una imposibilidad.
No voy a abundar en ello, yo ya no puedo, pero...
No, yo tampoco. O sea, nadie puede.
Se puede intentar.
Bueno, pero intenten irse por donde vinieron.
Por donde vinieron, a ver cómo les va.
A ver si se pueden salir de aquí por ahí.
Ah, bueno.
Lo veo complicado, pero o sea.
Saludos. Recuerden, nadie sale vivo, así que más le vale que lo tome con buen humor.
Nadie sale
así
vivo
que
de aquí.
Gracias.
Mis ingresos son como el coeficiente intelectual de Videgaray por apoyar a la 4T, muy bajos. Oiga, qué llevados, ¿eh? De veras, qué manchados.
Está bien, hagan lo que quieran, digan
pero
lo que quieran.
Pero tengan conciencia social.
Eso sí, traten de ayudar a los demás. Y pregúntense, ya neta, ¿sí están mejor? O sea, ¿sí están mejor? Sí, está. Dices, puta, qué chingón, qué bueno, que todo está de poca madre, ya me alcanza para todo, ya se solucionó esto y lo otro, y todas las obras están
buenísimas. Bueno, está aquí, está precioso, pero ya no están robando los de siempre.
No, ahora están robando otros.
Bueno, eso dices tú. No,
pues eso dicen las noticias, güey.
Pero México ya cambió. México se siente representado. Bueno,
cambió de banda de rateros en el poder. Eso sí cambió.
Bueno, ¿qué te parece si le dedicamos el programa del día de hoy a...
al inútil de Eugenio Derbez?
Con todo gusto, será un honor al gran Eugenio Derbez dedicarle este programa, aunque no sé si para él sea un honor o una molestia.
A los dos también, al inútil de Fernández Noroña.
¿Al cabrón de Noroña?
Al grosero de Noroña. Que
¿grosero de Noroña que se la pasa diciéndole cabrón a los ciudadanos? Sí. ¡Grosero!
¿Con qué cara, güey?
¿Qué?
¿Con qué cara seguimos al aire? El programa se acabó hace como 5 minutos.
No se ha terminado, aquí seguimos. Se termina cuando deje yo de hablar y tú. Antes no, antes sigue el programa.
Hasta que cierre el hocico el señor San Cristóbal, ahora corneta.
Hasta que cierre el hocico el señor Videgaray y o...
Oye, ¿tú crees que si nos seguimos así toda la tarde nos paguen horas extra?
Ojalá. ¿Nos podemos quedar otras 2 horas nuevo?
Sí, señor, claro.
¡Ah, perfecto!
Bueno, o sea, no se van a enojar los de los
el
otros
top 10 del día de hoy es... ¡Esto no se acaba hasta que se acaba! No, ¿saben qué? Ya me voy a comer, adiós. Bye.
Provecho, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.